Línea está el secretario general de UTRE-CETERA, Carlos Cuevas. Carlos, buenas tardes. Brian te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal a toda la gente y a la audiencia en especial?
Un gusto saludarte, Carlos. Y bueno, queríamos conocer la posición del sindicato. Me imagino que también ya ha conversado con el resto de los sindicatos sobre esta propuesta, ya casi en realidad decisión del Ministerio de Educación de retomar las clases presenciales, al menos en principio en escuelas rurales. ¿Cuál es la postura que tienen desde UTRE y si ya la consensuaron con el resto de los sindicatos, Carlos?
Mirá, nosotros hemos hablado ya antes esto con los otros sindicatos y no estábamos de acuerdo que se inicien las clases presenciales y en la ruralidad no significa nada más que un desplazamiento de gente hacia la ruralidad. Porque yo siempre digo, el docente no vive a la vuelta de la escuela del campo. En la ruralidad la escuela está en un centro o en un lugar donde es accesible a todos los parajes o lugares que están cercanos. Pero el docente no vive en esos lugares, viven en los pueblos cercanos a algunos y otros más, un poquito más lejos, porque hay muchos docentes que son de acá y trabajan en el impenetrable, se van un día lunes, están allá y vuelven el viernes, y esa es la vida, a veces se quedan allá. Tengo conocidos que son de acá de Fontana y trabajan en el campo de Miraflores. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con los docentes que se van a desplazar? ¿Qué significa mover? Ayer sale un artículo de la ministra de Salud donde decide que la menor movilidad posible, por favor, porque están casi colapsando los lugares médicos. Hoy me entero que también acá en sanatorios particulares también ya están a punto de colapsar. Pusieron más cama acá en lo que es el Hotel de Gala.
Sí.
Y también en Chaspeña ya colapsó el sistema de salud en la UNCAUS. Así que justo en este momento estamos hablando de volver. Yo veo hasta como una especie de marketing, hacer marketing con la presencia de los alumnos, de los estudiantes, de los docentes y de todo lo que mueve mover un pibe a la escuela. Nosotros sabemos muy bien y se nota muy bien porque cada vez que hay clase hay un movimiento en la ciudad y eso se repite en menor o en proporción en los lugares más alejados. Hay un movimiento terrible y no es que, me parece que la ministra tendría que pensar un poquito esto. Hoy tienen una reunión, creo que ahora a las
Sí,
18:30 o
con el
18 se
Ministerio,
reunía
el Consejo Federal, sí.
el
Sí.
Consejo Federal, se reunían todos los ministros, pero también hay una mirada del ministro de Nación, Nicolás Trota, Roberto Trota iba a decir.
Ese
Roberto
jugaba
Trota era el
en
jugador,
Boca.
y de Nicolás Trota. También hay una mirada que pareciera que como que se alivianó la zona porteña, todo lo que es el AMBA se alivianó y ya están hablando como que todo eso es el país. No se están dando, ¿sí?
Carlos, recién escuchaba que pasábamos la conversación de la ministra de esta mañana con Nacional y ella hablaba de que hay 12 localidades solamente en el Chaco que no han tenido casos. Pero como vos decís, son 12 localidades en las cuales esos docentes, como vos decís, en la mayoría de los casos de las localidades del interior, esos docentes no viven en esas localidades.
Sí, si no, no hay, en secundaria no hay concurso hace más de 15 años. O sea, que los docentes quedaron en los lugares donde accedieron a cargo porque en 2 años podían intercambiar con otro concurso de traslado, pero no hubo. Así que están ahí, lo que se casaron, se pudieron cambiar un traslado transitorio, pero mientras tanto están ahí, viven en lugares y trabajan en otros lugares. Viajan, mucho viajan. Si la ministra se pone en la rotonda de Resistencia un día de normalidad con escuelas, va a ver que está lleno de guardapolvo en los horarios de salida o entrada de las clases. A la tardecita, a las 6 de la tarde, que se pare en la rotonda, va a ver que está lleno de guardapolvo blanco. El que se va para la zona por la ruta 11, 16, está lleno porque van y vienen, los docentes se trasladan y van en lo que pueden. Van en lo que pueden.
O sea que por más buenas intenciones que se tenga de dar clases en esas localidades sin casos, es imposible garantizar que los docentes no se trasladen de otras localidades que sí pueden tener casos.
Claro, sí, mira, fíjate, Brian, ponete a pensar. ¿Vos mandarías a tu hijo a un nos guía de clase, porque es optativo, porque es casi para la foto, porque no es otra cosa, sí. No es otra cosa más que para la foto. Automáticamente nos van los pibes a las escuelas, sí. Porque se decide ir, nos van automáticamente. Nosotros la vuelta a la escuela va a ser el año que viene, y vamos a tener que, lo que podría hacer ahora el Ministerio, si quiere ahorrar tiempo, podría dedicarse a poner en condiciones todas las escuelas, sobre todo esas que le faltan agua, y lo que tiene que ver con los sanitarios, que hay muchísimas en el interior,
eso pensaba,
las que le gusta también. La ruralidad.
Incluso hay muchas en el centro de resistencia que están así, con baños deteriorados y sin agua potable.
Ni hablemos lo que es en nuestro conurbano, acá en Resistencia. Sí. Ni hablemos lo que es nuestro conurbano. Sí. Nosotros tenemos muchos pibes desconectados, o sea, fuera del contexto escolar, que quedaron afuera. ¿Ustedes creen que esos pibes van a ir porque ahora le dicen que pueden ir a la escuela? ¿Van a ir a la escuela mágicamente? Es una mentira. No estamos mintiendo. Por eso digo yo que están haciendo un marketing con esto. Uh-huh. Y lamento que esto ocurra en este momento donde tenemos una gran sequía en todo el interior y en la provincia. Y hay escuelas que, en las escuelas rurales, ¿de dónde sacan el agua? ¿Tienen agua potable? ¿De dónde sacan el agua en las escuelas rurales?
La sequía. Sí, muy difícil.
¿De dónde sacan el agua en las escuelas rurales?
Sí, todos los días escuchamos a algún intendente aquí en Nacional, del interior y sobre todo de la zona del impenetrable, en que la situación es desesperante por la falta de agua, por la falta de lluvia, por la sequía, así que me imagino que también va a ser así de complicado para abastecer a las escuelas. ¿No hay ningún tipo de comunicación entre el gobierno y los sindicatos docentes, Carlos, sobre este tema?
No, nada, porque mirá, el protocolo que se firmó en las paritarias nacionales, donde participó CETERA, se firmó el 4 de junio, donde se hizo un protocolo general, un protocolo mínimo que hay que cumplir para la vuelta a clase. Una de las condiciones es que no tiene que haber virus circulante. Por eso empezó San Juan.
Claro.
Por eso empezó San Juan, y por eso también suspendió San Juan, porque empezó las clases. Uh-huh. Suspendió todas las actividades porque se contagiaron varios.
Claro.
Se contagiaron porque empezaron las clases. Porque algún docente le habrá contagiado a alguien que se fue, que lo trasladó de alguien que lo llevó en algún lugar. Porque ¿cómo aparece el virus mágicamente en un lugar? No aparece mágicamente. Se traslada a través de alguien que lo traslada. Entonces, la verdad que es preocupante. Me parece que es una locura hacerlo eso. Tendría que poner en condiciones, prepararnos para la vuelta a clase el año que viene, ya con los pibes preparado mentalmente, porque no es que la escuela uno se vaya automáticamente. Nosotros no trabajamos, no somos un shopping que trabajamos con ropa, que lo poder usar la ropa, tocar y después lo poner a lavar y lo poner al otro día, como todos los protocolos hablan. Nosotros trabajamos con personas y con niños y con jóvenes. No son una caja de mercadería que estamos sosteniendo y que vos le pasás el alcohol y listo, ya está, y se queda ahí. Son personas que se mueven constantemente. En las escuelas se mueven constantemente, los pibes se conviven hasta el chupetín, porque nosotros hablamos de compartir todo, de compartir, porque hablamos del cooperar con el compañero. O sea, los pibes se comparten hasta el chupetín. ¿Cómo no van a estar contagiados si aparece el virus en una escuela? Eso van a contagiar a toda la escuela, y esa escuela contagia a todo el mundo, porque es un ida y vuelta. Una escuela, si uno hace un mapa de, como hacen esos mapas del movimiento con los teléfonos, uno hace un mapa del movimiento que tiene, de dónde va un pibe y todo lo que mueve el pibe hasta llegar a la escuela. Uno va a tener un movimiento terrible, y yo quiero que alguno haga ese experimento de ver de dónde sale un pibe, quién va con el pibe, dónde va el pibe, y la mamá o el papá o el tío o el hermano, el que le lleva al pibe, después que vuelve a dónde va, por dónde va y vuelve a la casa. Sí. Todo eso es un movimiento. Eso multiplicado por 400 en una escuela. Es una locura. Es una locura, sin contar los docentes. Y nosotros, lo que lamento es que el quedarte en casa, nosotros los docentes y sobre todo nuestro sindicato y lo del Frente Gremial, nosotros militamos el quedarte en casa. Trabajamos con los papás, trabajamos con los pibes. Quédate en casa, cuídate, no salga, evita. Y hoy, de un día para otro, en los mayores índices de contagio, estamos diciendo vuelvan a la escuela. Me parece que es contradictorio en todos los sentidos. Así está, que está claro. Por eso estamos pidiendo que revean esto, que se vean esta posibilidad, porque lo que vamos a hacer es vamos a terminar colapsando y creyendo que la, poniendo una cama más está automáticamente curado un paciente. En realidad eso requiere mucha gente que está atrás de eso, que son los enfermeros y sanitaristas.
Exactamente, que ya están, tienen un desgaste después de 7 meses
notable. Están colapsados psíquicamente ellos, pobres.
Así es. Carlos, bueno, te agradecemos mucho este contacto con Nacional, ¿eh?
No, gracias a vos, Brian, y bueno, en cualquier momento, cuando quieras.
Bueno,
espero
siempre.
Que revean esta decisión.
Está siempre abierto el micrófono para ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Era Carlos Cuevas, secretario general de UTRE-CETERA, en contacto con Nacional Resistencia.